especialista en comer piñones. Pero los piñones solo están disponibles en otoño, pero va a necesitar comida durante todo el invierno. Así que lo que hace este listillo es excavar hoyos en el suelo, mete 4 o 5 piñones y los tapa. Y así una y otra vez. Llega a esconder hasta 90.000 piñones en 24 kilómetros a la redonda. Y se ha estudiado que son capaces de recordar estos escondites hasta 9 meses.
Pero bueno.
O sea, va...
Me debe 5.000 pesetas.
Total, total, es increíble. O sea, va escondiendo hasta 20.000 escondites distintos, llega a tener para ir todo el año. O sea, acaparando tesoros de enteo para no compartir con nadie, que no usa la memoria para el bien. Menudo pájaro. De hecho este pájaro va a publicar unas memorias que se llama Reconciliación. Que dice que los piñones eran regalos de un jeque, que no robaron nada a nadie. Y que si se va a paraísos fiscales es por el clima. Que no era por evadir piñones. Bueno, y por último, en estos canales he aprendido muchísimo. He aprendido también que no evolucionan los más fuertes. Laura Camón me ha enseñado que evolucionan los que mejor se adaptan.
Los burros no son más tontos que los caballos. Se les han hecho test cognitivos y sacan los mismos resultados. Caballos evolucionaron en praderas con abundancia de alimento. Los burros evolucionaron en ambientes montañosos más hostiles. Y esto afecta tanto al cuerpo físico, son más robustos y tienen una mandíbula fuerte para triturar arbustos leñosos, como al carácter. Los burros son extremadamente estoicos.
Es decir, los burros no son más tontos, los burros son caballos sin ascensor social.
Eso es.
No les dieron igualdad de oportunidades. Y los burros también son un mítico grupo de los 80, y si no, que me corrija, Iñaki Gatorra.
Oh, ¡ole! Muy bien.
Un paso.
Claro que sí. Vamos,
era un paso difícil, ¿eh?
A lo que dio lugar el último de la fila.
¡Oye, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí!
¡Lo he hecho bien!
¡Qué chiquitico! ¡Ay, mi Pilar! ¡Ay, mi Pilar! ¡Regina, regina!
A ver, profesor de música Iñaki de la Torre.
Allá vamos.
Venga.
¿Cómo se llama esta canción? ¿Lo recordáis?
¡Regina, regina!
¡Reggae Nights! ¡Noches de reggae! Una pena, me da un poco de rabia empezar con esta canción de Jimmy Cliff, porque no es un reggae, aunque se llame Reggae Nights, y él era el rey del reggae. Os la recuerdo dejándola sonar un poco. Cristina del Casar, que es un poco disco, efectivamente, hizo una versión de algo que, es decir, hizo un rollo pretendidamente reggae, pero con ritmo disco de los 80. Bueno, este hombre, que voy ya por la segunda necrológica de la semana, el jueves pasado os traje la Steve Cropper, que era el guitarrista de Otis Redding y de los Blues Brothers. Bueno, este hombre también, Jimmy Cliff murió hace 15 días, una cosa así. Y es una pena que no sea tan conocido como Bob Marley en España, porque ya digo que fue un verdadero iniciador del género con maravillas como este You Can Get It If You Really Want. 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 But you must try, try and try, try and try. La verdad es que lo primero que cantó Jimmy Cliff en 1962, que es cuando él empezó allí en Jamaica a hacer algo un poco más profesional, a grabar singles, fue un género llamado ska, que es a la vez un precursor del estilo reggae, que al principio se llamaba blue beat, y que luego ya se convirtió en uno de los palos del reggae, el ska, que sonaba así. Roses are red, violets are blue, believe me, I love you. Miss Jamaica se llamaba esta canción, que fue de las primeras que grabó, ya digo, estilo ska, que se llamaba. Mucha gente cree que el ska fue un invento inglés para hacer el gamberro en el final de los 70, porque tuvo mucho impacto en el Reino Unido al final de esa década. Sobre todo con unos blancos, porque los jamaicanos ya sabes que son la mayoría negros, sobre todo los del ska, y los blancos, los specials, hicieron cosas como este Monkey Man. Pero en realidad esto eran versiones que ellos hacían de canciones que habían sacado de Jamaica. Se me iba el guión a Jamaica. Hay muchas canciones de las que tocaban los especiales que eran versiones de temas jamaicanos originales, porque realmente de gente con pioneros como Jimmy Cliff. Pero esto en realidad era un tema sacado de Toots and the Maytals. Mucho más reposado. Bueno, el caso es que Jimmy Cliff no solo fue uno de los iniciadores del reggae, sino que le dio un empujón definitivo al estilo, porque protagonizó una película que a algunos os sonará, ambientada en Kingston, y la banda sonora era una joya, porque la canción, el disco se llamaba The Harder They Come, que es algo así como Caiga quien caiga o Más dura será la caída, y tenía un tema que era suyo, de Jimmy Cliff, que era el que presidía esa banda sonora. Os la recomiendo, es una película un poco loca. Hay un sofá sonoro perfecto, precioso, de Lucía Taboada y Alfonso Cardenal, que está dedicado a Jimmy Cliff y a esta sí. película, y es muy bonito, ¿verdad?
Es una banda sonora muy chula, que
fantástica.
Lo cuentan en Sofá Sonoro, sí, maravilla, es una joyita de Alfonso.
De hecho, dentro de esa banda sonora hay una canción que realmente conocéis, la he puesto alguna vez, y yo la recomiendo porque si quieres aficionarte al reggae y todavía no estás muy puesto, pues el reggae primigenio suena en esa banda sonora y suena esta canción que está sonando de fondo, que así de primeras no suena, pero cuando empiecen a cantar vais a ver cómo suena esta canción de los Melodians. Claro. A tres voces, como veis. Estos son los Melodians, para el que quiera buscarlo. Rivers of Babylon, que está, además habla de unos pasajes de la Biblia, es muy cachondo. Pero a lo que iba antes es que es una pena que se conozca más a Bob Marley que en realidad a Jimmy Cliff, porque tenía un estilo más pesado, más artificial, porque se lo reformaron mucho cuando se lo llevaron a Londres. El reggae de Jimmy Cliff era mucho más alegre, fijaos. A Jimmy Cliff se le atribuye, y él contaba que había sido así, que había dado su primera oportunidad a Bob Marley porque le presentó a un tipo que empezó a hacer grabaciones de reggae, de aquello que estaban haciendo, el Blue Beat, que era un señor que se llamaba Leslie Kong, que era de origen oriental, era un productor y que grababa cosas. Entonces Bob Marley empezó con los Wailers, que eran un trío vocal, por eso os digo que lo de las tres voces, con un sonido muy rudimentario que está ya ahora de fondo. Y estaba todo más centrado en las voces y con ritmos más auténticamente jamaicanos, mira. Pero luego ya digo que lo ficharon, un tipo que era un inglés, que tenía muchos negocios en Londres, o sea, tenía negocios entre Londres de importación y Jamaica, y le interesó la música y entonces empezó a hacer una discográfica, luego fue muy famosa, se llamaba Island Records, y entonces fichó, gracias a que dieron a conocer a Bob Marley, y le hizo discos en Londres. Lo que pasa que lo adaptó un poco al rock, lo hizo un poco con el sonido moderno de la época y le salía esta misma canción de este otro modo. Repetitivo, más limpio. Y termino, da igual, hay que despedir a Jimmy Cliff como sea, porque era un tipo inmenso que era capaz de cantar cualquier cosa, como por ejemplo temas más bien soul, como este Many Rivers to Cross.
Bien, Iñaki, gracias por esta clase de reggae de Jimmy Cliff. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Mañana más todo por la radio. Hasta mañana. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Está siendo una tarde de mucho tráfico en las carreteras. Estamos en plena operación retorno después del puente. Joan Gimeno, adelante.
Sí, estamos apurando las últimas horas del puente, las más críticas del día en las carreteras y cada vez con más tráfico. DGT Daniel González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de Teruel, donde un incendio está provocando el corte total de la A23 en Cella, en sentido Castellón, con desvío ya por la Nacional 234. Además, también está cortada en Cádiz por otro accidente ya en la A7 en Los Barrios, dirección Málaga, desvío por la salida 1115. Dificultades también por más accidentes en la entrada a Madrid por la 6 en Collado Villalba y en Torlodones, en Valencia en la 7 en Sagunto hacia la capital del Turia y en Toledo en la 5 en Santa Olalla en sentido a Talavera de la Reina, y van a encontrar ya tráfico lento en Toledo en la 5 en Valmojado sentido Madrid, en Huesca en la 23 en Sabiñánigo hacia la capital ostense y en Valladolid en la 62 a la altura de Villamarciel ya en dirección a la capital vallisoletana, además de las retenciones habituales en los accesos a los principales núcleos urbanos.
A esta hora empiezan las celebraciones oficiales en Damasco por el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Enviado especial a Siria, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No solo los damascenos, centenares de miles de personas celebran masivamente el Día de la Liberación, como lo han llamado a este aniversario de la salida de Bashar al-Assad de este país. Entre ellos Kassen, que ha venido con toda su familia.
Es una bendición de Dios, la verdad. Lo que estamos viviendo hoy en día es una alegría grande. Por primera vez sentimos que sirios, que pertenecemos a una patria, a esa patria.
El 90% de la población sigue sin tener las necesidades básicas cubiertas. Más de 7 millones de niños necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, pero casi 3 millones y medio de sirios han vuelto a sus hogares o a lo que queda de ellos. 1.200.000 son refugiados que se fueron a los países cercanos o a Europa y más de 2 millones son desplazados internos. Con dudas entre las minorías que recelan del yihadista al-Shara, el hombre fuerte del país, que por cierto no se descarta que aparezca aquí en la Plaza de los Omeyas, escenario desde esta hora de las celebraciones oficiales.
Gracias, Nico. Y al cierre de los mercados, el IBEX 35 sube un 0,1% y termina la sesión por encima de los 16.700 puntos en un lunes sin apenas movimiento en los mercados europeos. Vamos con la información del deporte. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas. Esta noche a las 9 se cierra la jornada 15 de Liga con el Osasuna Levante en el encuentro entre dos equipos con grandes necesidades de puntuar. Mientras en segunda está a punto de terminar el encuentro del día con el empate a cero entre Burgos y Albacete. Además, en menos de media hora comienza el encuentro entre Las Palmas y el Mirandés en el Estadio Gran Canaria, y la jornada se cierra con el duelo de históricos en apuros entre el Málaga y el Real Zaragoza a las 8:30 de la tarde.
Son las 6:03, las 5:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos mantiene la convocatoria de huelga nacional prevista del 9 al 12 de diciembre para reclamar la elaboración de un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales del colectivo. En cuanto al seguimiento de la huelga, el sindicato anticipa un impacto limitado en la ciudadanía debido a los servicios mínimos fijados para las comunidades autónomas que en algunos casos, como el de la comunidad, superan el 50% de la plantilla. Pedrera considera estas medidas excesivas y entiende que buscan reducir el efecto de los paros, aunque que sostiene que el grado de descontento del colectivo asegura una alta participación.
La repercusión, por suerte, para la ciudadanía no va a ser excesiva porque los servicios mínimos que han impuesto las comunidades autónomas, entre otras, han sido unos servicios mínimos abusivos en los cuales más del 50% de la plantilla no puede hacer guardia.
El Congreso de los Diputados ha ampliado hasta mayo el plazo para la recogida del 500.000 de firmas que se necesitan para que se debata la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley de aguas, surgida Estrada Adana, y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las personas en caso de peligro. Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, insta a la población a interesarse por la iniciativa legislativa popular porque, dice, es mucho más. Es obligar a poner partidas presupuestarias para hacer las obras, pero con la obligación de ejecutarlas. Y es también poner negro sobre blanco que los responsables de las emergencias sean técnicos y no políticos.
Y es que esto no tiene nada que ver ni con hormigón ni con dedo. Se trata simplemente de añadir que hay que salvar vidas humanas en la ley de aguas y que hay que hacer infraestructuras, obras hidráulicas que permitan mitigar esos efectos.
Y en cuanto al tiempo, para este martes en la Comunidad Valenciana tendremos cielo poco nuboso o despejado y las temperaturas con muy pocos cambios en casi todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
Es todo, sigue la ventana aquí en la SER y toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Turrons Vicens, el auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775, elaboramos turrones de manera artesanal, siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón. Turrón.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vuestra pareja actual no os ha dicho nada, pero vosotros notáis que le jode que sigas teniendo tus fotos con tu ex en tu perfil de Instagram.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué hacéis?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Pero esto es un tema, me encanta que lo... porque claro, esto es un tema del siglo XXI con las puñeteras redes.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hoy vamos a hacer un crossover entre la sección de libros, capitaneada por Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por Mario Lacubels, que es la experta crítica audiovisual de La Ventana. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Estás en Radio Valencia, ¿verdad?
Sí, exacto. No,
pero yo has hecho un crossover, pensé que ibas a hacer un bizcocho o algo. ¿Qué?
No, no he venido preparada para bizcocho, pero dame tiempo, que vale, todavía vale, que, venga, vale. Quedan una semana.
Audiovisual y libros.
Sí,
yo
sí, sí.
Me pasaría la vida así, leyendo y viendo series, leyendo y viendo ficción, leyendo y viendo ficción. No haría otra cosa.
Es verdad. Dándonos envidia en Instagram con los libros que te lees.
Básicamente es que yo no hago otra cosa.
No, no, ya, lo que pasa es que luego hay que trabajar, Benjamín.
Yo tele poquísimo. Poquísimo.
Bueno, tele.
De hecho, cuando os ponéis a hablar de series y me quedo muerto.
No empecemos. Tele ves, o sea, ¿tú ves series?
Muy pocas.
Uy, entonces, ¿qué ves? ¿Ficción? ¿Cine? ¿Qué ves?
Mira, básicamente te veo el fútbol, para que no vamos a engañar.
Madre mía, vale. Bueno, pero eso también es televisión, querido mío.
También.
Vale, vale. Bueno, son contenidos audiovisuales.
Dejadme que salude a Javier Sagarna. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Javier.
¿Qué tal tú? ¿Ves series también? Porque leer sabemos que sí.
Pues yo soy muy parecido a Benja. Veo muy poquitas series, veo el fútbol y de vez en cuando que hay alguna serie, sí, pero pocas.
Yo he visto hace poco una que se llama Yakarta.
Sí, que es maravilloso.
He flipado con el papel que hace...
Sí, con la historia.
¿Cómo se llama?
Javier Cámara.
Javier Cámara, o sea, he flipado.
Pero yo sí, os tengo que decir, Benjamín y Javier, que algunas series de ficción son alta literatura audiovisual. No, es decir, tenedlo claro eso, que son artefactos culturales de primera magnitud que no se pueden desdeñar.
No, no, si yo no los desdeño, yo lo único que no tengo realmente es tiempo. Tiempo en la vida para verlas, pero no, cada vez que me engancho con una me encanta.
Es directamente proporcional, Mariola, suele serlo, el éxito editorial con un éxito en pantalla.
Para nada, para nada. Ya les gustaría. Lo que pasa es que cada vez más el audiovisual toma prestado éxitos o supuestos éxitos literarios que saben que tienen mucho seguimiento, muchos lectores, mucho fan, etcétera, etcétera, y entonces piensan que la adaptación audiovisual va a ser igual de potente, igual de seguida, ¿no? No siempre es así, porque cada soporte tiene lo suyo y tú puedes leer una... Mira, hay una... A mí me rompió el corazón, vamos a empezar con mal rollo ya.
A ver.
Una adaptación que yo le tenía muchísimas ganas, Benjamín me va a entender, que era la primera gran adaptación de una en serie de ficción de una novela de Almudena Grandes, que era Los pacientes del doctor García, que sí, además sí. Era una apuesta de Televisión Española y fue un proyecto audiovisual fallido. Y yo me entristecí muchísimo porque era como nuestra, bueno, en fin, lo que esperábamos todos de una adaptación literaria de Almudena, que no fue, ¿no? Entonces no, y mira que el libro de Los pacientes fue un libro, Benjamín, muy, en fin, muy valorado, muy seguido, muy...
magnífico, uno de mis favoritos de la serie de
yo también,
episodios,
yo también.
De una guerra interminable de
y
Almudena,
fue ¿sí? una lástima porque no siempre se da con el clic, ¿no? Luego ha habido otra, esto lo hemos hablado aquí, Marta, la de 100 años de soledad.
Sí, yo iba con pues, miedo a verla, ¿eh?
Pero claro, pues hay gente que la puso muy bien, gente a la que no le gustó nada, el libro, que el libro es incontestable. Entonces
es que a lo mejor,
eso...
claro, tienes que empezar a ver una serie adaptada de una novela con la premisa de que no te vas a encontrar la novela tal cual.
Claro, pero cuando son novelones como este, es que es imposible quitarte de la cabeza el imaginario de Macondo. Era muy difícil. A mí no me horrorizó como a otra gente, ¿eh? No me entusiasmó.
De todas formas, fíjate que es que García Márquez es un escritor que es una gran parte de García Márquez es lenguaje. Claro, de la maravilla de los OSS, es el lenguaje. Claro. ¿Y cómo filmas el lenguaje, no?
¿Cómo filmas eso?
O sea, novelas que son, digamos, más historia, más narrativa, más aventura y tal, pues a lo mejor son más fáciles. Claro, a este tío le quitas toda la cosa, este es el lenguaje que parece que huele a café todo lo que dice.
Sí. Se te queda
culebra. Es muy difícil filmar eso, claro.
Y luego tengo que deciros que ya hay muchos escritores, no daremos nombres, pero ya hay muchos escritores, y eso me consta, que escriben, y está muy bien, ¿eh? Que escriben ya con el chip audiovisual puesto en las cabezas, ¿no?
Ya.
O sea, ya escriben en modo guión, sabiendo que su obra puede ser adaptada y que eso le va a dar una doble vida al libro, y está muy bien, ¿eh? Y hay, yo creo que ya hay un amor ahí, una relación que ya no va a morir nunca entre el sector editorial y el sector audiovisual, ¿eh?
Claro.
Me parece
bueno,
a mí.
Bueno,
sí,
está muy bien. Es dar otra vida, en otra dimensión, ¿no? A una historia.
Y es llegar a gente que no llegaría.
Efectivamente,
de otra manera,
¿eh? Efectivamente. Sí, sí. Actualmente hay adaptaciones españolas recientes, vaya, que se están viendo ahora. Estoy pensando en Ena, ¿no? La de la reina Victoria Eugenia, que...
Sí, sí, de Pilar Eire, libros de Pilar Eire, sí.
O bueno, la de Cercas, Anatomía de un instante.
Sí, también. Bueno, esta está en Movistar Plus, Ena está en Televisión Española. A mí las dos me parecen dos grandes adaptaciones de dos grandes libros, cada uno en su dimensión. Y yo estoy particularmente contenta con que se haya llevado una historia como Ena al audiovisual, no tanto por el libro en sí, sino por lo que supone la historia de abrir ya una ventana, porque tiene muchas similitudes con la monarquía con la que estamos ahora mismo conviviendo, el reinado de esta Victoria Eugenia. Y a mí me gusta mucho que la serie está muy bien hecha, es de Javier Olivares, creo que es una buenísima apuesta de la tele pública.
Sí, y quien está a punto de repetir es María Dueñas, ¿no?
María Dueñas, que bueno, ¿os acordáis del Tiempo entre costuras? Que fue un bombazo, sí. Fue una de las primerísimas adaptaciones morrocotudas que se hizo, además era una alta producción para Antena 3, Y ahora esa segunda parte del Tiempo entre costuras, que es la historia de Sira, que vuelve a repetir Adriana Ugarte y que volveremos a tener en breve. O sea, está en pleno proceso de rodaje, sí, sí.
María Dueñas, buenas tardes.
Hombre, María, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada. Estoy escuchando con muchísima atención porque me interesa mucho todo lo que contáis.
¿Qué bueno, sensación, tú eres María, tiene?
Veterana ya, claro.
Claro, pero ¿qué sensación tiene una autora al ver por primera vez cómo los personajes, ¿no?, que una se crea, se recrea en su cabeza, cobran vida luego en una serie?
Bueno, es una sensación un poco rara. Reconozco que la primera vez que yo vi a Adriana Ugarte salir de un ascensor en el hotel El Minsa de Tánger vestida tal cual yo la había descrito en una escena de la novela, pues me se concomió un poco, ¿no? Porque te sorprende. Pero bueno, hay que entender que es un proceso, como estáis diciendo, son procesos largos, a veces salen mejor, a veces salen peor. Yo he tenido la suerte de que, bueno, de momento va todo encarrilado, va todo bien. Yo participo en los procesos de revisión de guiones con gran interés, con mucho ojo atento, y bueno, y luego al final pues el resultado es siempre, no está el 100% de tu novela, pero tampoco hace falta, tampoco pasa nada, hay que tener un margen de flexibilidad, entender que son lenguajes distintos, claro. Y al final resulta muy emocionante, claro.
Claro, María, pero tú, por ejemplo, ahora que escribiste Sira, después del Tiempo entre costuras y después de verlo en pantalla, ¿ya escribías Sira con Adriana Ugarte en la cabeza?
No, me obligo siempre en todas las novelas a estar al margen de lo que pueda venir después. De hecho, además, es que sería como intoxicarte, ¿no? Como, uh-huh, como estar pendiente todo el rato de una cosa que puede ser o no ser. Yo no soy guionista, yo soy novelista y yo quiero escribir obras literarias, ¿no? Y lo que venga después, pues, oye, bienvenido sea. Pero yo no, y además tengo mucha facilidad para mantenerme al margen. Y luego ya ahí está la creatividad de los guionistas para luego ver cómo traspasan todo eso que tú has escrito, qué sé yo. Mis novelas, por ejemplo, tanto Tiempo entre costuras como Sira, están narradas en primera persona. Claro, hay que hacer un ejercicio de recomposición grande para que sea algo visto desde fuera de la voz del personaje. Y yo seguí después del Tiempo entre costuras y conociendo las dificultades, cuando escribí Sira volví a narrarlo en primera persona.
No hiciste concesiones, ¿no?
Sí, sí, además alguna vez medio en broma me han dicho, oye, te podrías recortar un poquito con los escenarios, porque si no saldría más barato, porque claro, el papel lo aguanta todo, pero después claro, llevar unas cámaras y reconstruir todo eso ya es un poco más complicado.
Oye, vamos a saludar a otro autor que también ha visto una de sus grandes novelas, Reina Roja, adaptada a la televisión. El año pasado se estrenó en Amazon Prime Video. Juan Gómez Jurado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien y contentos de saludaros a los dos. Oye, yo te he leído a ti o te he escuchado decir en alguna ocasión que siempre aconsejas a los que van a hacer producciones audiovisuales que manden al escritor lo más lejos posible.
Eso, mira, fíjate, es curioso. Bueno, lo primero de todo, María, ¿cómo estás? ¿María me escucha? Bueno, María, no me escucha, María.
Contigo.
Ahí está. María, sí, que no te escuchábamos.
Sí, sí, aquí sigo escuchando a Juan con mucha atención.
Bueno, pues creo que hay distintas maneras de abordar una producción y también depende mucho de las ganas que tengas tú de implicarte. Depende mucho del escritor, depende mucho del momento y también depende mucho de cómo sea la capacidad del escritor para traducir las cosas o ayudar a otros a traducir las cosas a un lenguaje que no es el tuyo natural ni propio.
Pero eso, por lo que le preguntas a Juan, me estaba acordando de una novela muy muy divertida de Bukowski que se llama Hollywood, ¿no? Que cuenta dos cosas. Una, cómo él va al rodaje y empieza a inmiscuirse todo el rato, le están rodando y el tipo dice, ¡corten! ¿Pero corten por qué, Bukowski? Pues sí, porque este tipo se ha dejado un centímetro de whisky en el vaso, un verdadero borracho nunca haría eso, dice el tipo, ¿no? Y segundo, porque el tipo se pasa todo el rato diciendo, no, esto me da pena al cine, me da absolutamente igual, yo soy escritor, me da igual, ¿no? Entonces luego confiesa que va todos los días, todos los jueves, con el coche, se aparca enfrente del cine y cuenta a los espectadores, ¿no? Y dice, joder, un jueves 17, no es ni tan mal, ¿no?
Oye, Juan, has llegado a decir que la serie es mejor que tu propia novela. ¿Esto qué es? ¿Es falsa modestia o es que te chifló la serie? Todavía más.
Hay una suerte que han tenido las personas o las personas que hemos trabajado en la serie, y es que nos hemos podido apoyar los unos en el trabajo de otros. Somos mucha gente, de la cual el escritor pues normalmente suele ser uno de los últimos eslabones y de los menos importantes. Pero también han tenido ellos una ventaja, y es que ellos, a diferencia de lo que me ha pasado a mí cuando empecé, ya tenían los demás libros. Entonces, bueno, en el caso de una saga como la saga de Reina Roja, que son varios libros que están conectados entre sí, con una historia que va progresando y evolucionando, bueno, pues ellos han tenido la suerte que no tenía yo. Ya me hubiera gustado a mí tener mis propios libros escritos antes.
Claro, pero y yo te pregunto lo mismo que a María. Tú escribes ya después de haber visto una de las adaptaciones con personajes de carne y hueso, en este caso los actores, y me pregunto si los tienes en la cabeza. Es que a mí me parece dificilísimo olvidarte de ellos, ¿no?, para escribir una segunda parte.
No es el caso, porque bueno, cuando yo saqué Rey Blanco, Reina Roja todavía estaba en la fase de producción. Pero sí diré que hay mucho aprendizaje que tú llevas a cabo cuando te sientas con personas que quieren trasladar tu cabeza a otro lugar, y tienes conversaciones con ellos, y eso te lleva a aprender tú, bueno, muchas cosas sobre cómo se hace una serie, sobre lo difícil que es hacer una serie. Yo recomiendo a cualquiera que le haya puesto un 6 a algo alguna vez en algún sitio, que se dé una vuelta por un rodaje y que esté varias horas al relente de la madrugada intentando conseguir unos segundos de metraje, a ver si le vuelvo a poner una mala nota o algo. Eso para empezar, pero luego es que además aprendes también cosas sobre ti mismo, porque al fin y al cabo estás pasando por la cabeza de otras personas, ¿no? Y entonces aprendes cosas que eres tú y otras que a lo mejor no.
No hay nada más divertido que ser un poco Bob Esponja, ¿no? Siempre empapándote de todo y aprendiendo cosas, ir a los sitios para sacar luces que no estaban ahí, ¿no? No para ir a decir, pues a mí me gustaban más mis novelas. Es un escritor muy coñazo eso, sí.
No, y luego además que estamos hablando, pues, lenguajes diferentes, ¿no? Y formas de contarlas diferentes. María, en tu caso, como escritora, ¿qué te aporta pasar por el proceso de rodaje de una serie?
No, es como dice Juan, estoy totalmente de acuerdo, aprendes muchísimas cosas, te empapas de otra manera de trabajar, absolutamente distinta, porque claro, nosotros nos sentamos delante de nuestro ordenador, en la tranquilidad de nuestro estudio, y todo nos sirve, ¿no? Y meterte en la vorágine de un rodaje con las mil piezas que hay que acoplar para que todo salga bien, es mucho más complicado. Pero yo sí que quería señalar algo que yo creo que nos interesa a todos y en los que hemos ganado muchísimo todos en estos últimos años, que es, por un lado, que los productores hayan dejado de desear que desaparezcamos del mapa, que era lo que antes solía ocurrir, y nos dan, sí, bueno, han dejado, no han tenido más remedio, pero por lo menos, sí, o sea, antes el ideal era firma, coge el dinero y corre, ¿no? Como en la peli, pero ahora es verdad que, bueno, vivimos una etapa mucho más constructiva para todas las partes, en la que los novelistas, incluso a menudo, como le pasa a Juan, a mí y a los que decidimos implicarnos, incluso tenemos crédito de productores ejecutivos creativos, ¿no? Y bueno, y tenemos una opinión, y luego por otro lado, pues también tenemos esa flexibilidad y esa sensatez para no imponernos y no decir, no sé, no meternos en, como decías antes, en ese, como decía Benjamín, a ese vaso le queda un dedo de whisky, ¿no? En esas cosas no entramos. Velamos por los guiones, que son la transformación de nuestro trabajo, pero por todo lo que hay alrededor ya son los propios especialistas, cada uno en su cuestión determinada, los que ponen manos a la obra y lo hacen muy bien porque conocen su oficio mucho mejor que nosotros.
¿Y ahora os pasa que cuando leéis una novela pensáis, oye, esto sería un buen material para una serie?
Que no sea vuestra, claro.
A veces sí, la verdad es que sí. Yo creo que tenemos todos la mente ya como con tantos fogonazos de todo lo que...
Completamente.
Que tenemos el filtro activado casi siempre, ¿no?
¿Y tú, Juan, que te reías? ¿Qué novela te gustaría ver en televisión?
Casi siempre me sucede cuando leo una cosa que es muy buena, sea de María, sea de otro compañero o compañera, de quien sea, lo que primero pasa por mi registro mental es la envidia. Quiero decir, yo leo Sira, leo El tiempo entre costuras y lo que tengo es envidia, porque eso lo quería haber hecho yo y que se me hubiera ocurrido a mí y habría escrito yo. Entonces, eso es lo primero que pasa. Luego, lo siguiente que pasa es que a lo mejor sí que empiezas a desear que determinadas cosas se pudieran hacer o que se pudieran trasladar porque eres muy fan de algo concreto y determinado, pero cuanto más te gusta un libro... por ejemplo, yo soy muy fan de Stephen King, me encanta El misterio de Salem Slot. No hay una buena adaptación del misterio de Salem Slot. Y sin
pues
embargo,
hazla cada tú, vez, Juan.
Cada vez que yo no sé dirigir ni sé guionizar.
No, pero sí que puedes hacer un desarrollo y vendérselo a una productora y luego contratar a un gran director y que te lo haga.
Podría
ser fácil.
Podría ser eso, pero creo que cuando algo lo vives muchísimo, normalmente es que ya lleva implícito de alguna forma su propia dificultad. Es como si algo te gusta mucho, lo has imaginado mucho y quieres y te gustaría mucho verlo trasladado, de la misma forma eso lleva un impuesto. Lleva el impuesto de que también es mucho más difícil, precisamente porque lo has visto con mucha nitidez en tu cabeza, con lo cual es más fácil que te decepcione.
Yo hay un ejemplo no es aquí de producción propia que a mí me parece morrocotudo, que fue la adaptación del libro de Aramburu de Patria por Aitor Gabilondo, sí. en HBO. Fantástico. Me parece que fue de verdad una joya en todos los sentidos. Creo que además nunca nos habíamos acercado en la ficción de esa manera al conflicto, al terrorismo, a esa manera de contar. Y creo que fue una adaptación fiel, potentísima. Yo estoy...
Mira, vamos a escucharla.
Sí.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Michori, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Te escuchaba, María, decir que te pareció fantástica, ¿no?, esta adaptación.
Pues a mí me pareció impecable. Es tan desgarradora y tan conmovedora como la propia novela de Aramburu. Es, como decíais, uno de esos claros ejemplos de que se pueden hacer unos trasvases magníficos de la literatura al audiovisual sin que se cobren peajes que perjudiquen a ninguna de las partes. Me pareció formidable y además, yo creo que nos emocionó a todos.
Y además no es incompatible, quiero decir, la persona que haya visto Patria en televisión, que no haya leído todavía el libro, yo creo que le anima a buscar el
completamente.
Libro.
Absolutamente. Es que eso es lo bueno de cuando salen bien las adaptaciones, ¿no? Que ganamos todos, gana la parte audiovisual y ganamos los autores y las editoriales porque inevitablemente vienen lectores nuevos, ¿no? Que con los que no contabas antes. Así que es un win-win para
la... Claro, es que la pregunta que hacía antes Marta también vale al revés, ¿no? Tú ves una serie y dices, oye, esto tiene que ser una novela estupenda, si claro. La serie está también. Pero yo estoy aquí porque...
Al revés, pasa, ¿eh? Fíjate, es curioso. Pues, ese trasvase no existe, no...
Pero fíjate que yo creo que
nadie
yo estoy aquí...
Nadie se pone
aquí,
a escribir después.
Yo estoy aquí porque mi madre veía siempre en Televisión Española un programa que se llamaba Novela, que era parecido a Estudio 1, pero en novelas, donde tú veías novelas de Dickens, novelas de Tolstoy, novelas de Galdós, y a mí eso me hizo lector. Tuve la curiosidad de decir, oye, esto te debe volar mucho, porque si la serie me gusta, estos libros tienen que estar muy bien, y aquí estoy.
Bueno, pues mira.
Sí. No, pasa, ¿eh? A mí en ferias, en firmas, en encuentros con lectores, siempre se me acerca a alguien, normalmente son lectores ya fieles, pero siempre se acerca a alguien que es, yo vi la serie, no te conocía, y a partir de ahí ya no me pierdo ningún libro tuyo. Claro. O sea que sí, se ganan lectores, sí.
¿Hay fecha ya para el estreno de Sira, María?
No, que va. No. Están empezando, están en el primer mes más o menos de rodaje.
Pobres, están ahí todavía rodando.
Tienes
que venir el día que ya estés, Ira, te tienes que venir bien a la ventana con Adriana, favor, a contarnos todos.
Vamos encantadísimas. Lo que pasa es que les queda, pues yo creo que es hasta mayo más o menos, quedan todavía... Sí. unos cuantos meses, cambian de escenarios. Es que es como, como decía antes Juan, ¿no? Para rodar, al final conseguir un par de minutos que valgan la pena, igual se pasan un día entero, ¿no? Y bueno, es una cosa muy, muy compleja que a nosotros nos excede. Nosotros que trabajamos tan cómodamente, ¿no? Nos parece de otro mundo casi.
Oye, Mariola, hemos mencionado algunas de las mejores adaptaciones de las series de nuestro país, pero también hay extranjeras. Cuéntanos algunas adaptaciones de libros que más te han gustado.
Pues mira, yo descubrí, ahora que decía, iba a decir Sira, imagínate, María Dueñas. Ahora que decía
bueno,
María. Ahora que decía María Dueñas esto, yo descubrí, que es algo horrible en mi historial, yo descubrí a Margaret Atwood después del estreno de la serie del Cuento de la Criada en televisión.
Bueno, yo también.
Yo no la conocía, es imperdonable que no la conociera, me parece una novelista de primera magnitud y yo me fui a su libro después de ver la primera temporada, luego ya las otras temporadas han sido estirar un poco el chicle, pero la primera temporada es incontestable y el libro exactamente igual. Yo la descubrí por eso, es que es muy importante.
¿Pero cuánta gente nos habrá pasado eso?
Pues es que esto es importantísimo, porque tú descubres, María, a una grandísima novelista, a una grandísima feminista.
Y muy buena poeta, tengo que añadir, ¿eh?
Mira, yo
estoy... Muy buena poeta, Margaret Atwood, sí.
Y luego, yo no sé si vosotros habéis visto Big Little Lies, que es una serie, la serie que se llama Pequeñas Mentiras, que estaba Nicole Kidman, era aparte de productora ejecutiva, porque esto hay que decirlo también, que muchas mujeres
se ponen
a liderar proyectos audiovisuales porque no encuentran papeles que las representen, escritas por otros, y narraba un poco la sororidad frente a la violencia de género. Entonces yo también fui al libro después y el libro es fantástico. El libro de yo no desconocía que existía un libro, vi la serie y dije, ostras, esto está basado en un libro que es maravilloso. Esas dos grandes adaptaciones a mí me parecieron, bueno, nada más con ese punto tan sofisticado que tienen las dos, me encantaron, me parecieron maravillosas. Y yo recomiendo una que se llama No digas nada, que es una miniserie producida por Disney Plus, que está basada en ese libro, en ese bestseller del mismo de Patrick Radden, y que sigue, es una historia real, que sigue las vidas de varios miembros del IRA. Es una crónica total sobre el conflicto neerlandés y la serie es demoledora, igual que el libro, por otra parte. No es una cosa ligerita, para una tarde tonta. No digas nada. Os lo recomiendo para un buen día que tengáis de venga va, voy a ver esto, que es súper potente y súper doloroso, pero es una serie magnífica.
Bueno, lo que está claro es que la literatura es fuente de inspiración también en lo audiovisual y esto tiene todavía muchísima vida por delante. Juan Gómez Jurado, María Dueñas, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
A ti, Marta.
Un besazo.
Un beso a todos.
Un besazo y hasta siempre.
Mariola, ¿te quedas a escuchar los relatos y a votar?
Hombre, claro.
Venga, pues ahora seguimos.
Venga.
La Ventana, con Marta del Vado.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Quieres perder peso de forma rápida, saludable y sostenible? En la unidad de obesidad de HCB Hospitales contamos con todas las opciones. Balón ingerible, endoscopia y cirugía bariátrica. Pero solo te ofrecemos la que mejor se adapta a ti. Un equipo multidisciplinar te acompaña en todo el proceso. Endocrinos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos especializados. HCB Hospitales. Innovación, entorno hospitalario, escucha y acompañamiento. Más información en hcbhospitales.com.
Doncolor agraeix als seus clients la confiança una i més. Són pintureros de tota la vida i especialistes en sate per a fer la teua vivenda més confortable, eficient i sostenible. Particular o professional, ens trobaràs a Gandia, Oliva, Alzira i València. Doncolor vol acompanyar-te estes festes donant calidesa al vostre llar o lloc de treball. Tot a doncolor.es.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulce Sol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido. Bien. En Hablo. En Renfe.
Estas fiestas se viven en Restaurante Acuamarina. Consulta nuestros menús especiales desde 19 euros para tus celebraciones familiares o de empresa. Ambiente y sabor desde hoy y hasta el Día de Reyes. Reserva ya. 962-84-20-22. Acuamarina Port, en primera línea de la playa de Gandía.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Conoces a mi repre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Ventana. Con Marta Del Vado. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got
time to take a fast train. Seguimos en La Ventana haciendo esta sinergia entre literatura y series con Mariola Cubells. Mariola, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Bueno, también hay sinergia entre La Ventana y El Faro, hoy con Laura Piñero. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Súmate a esta conversación de libros que además Benjamín te va a dedicar una de sus recomendaciones de la semana.
Anda, a ver, a ver.
Pues claro que sí, porque todo el mundo sabe que Laura tiene un programa que se llama Cartagrafías,
sí,
que recupera el noble arte de la correspondencia tan perdido y bueno, tan distinto, tan cambiado, ¿no? Con las redes sociales.
originales y demás, ¿no? Pero claro, lo que era una carta antes, de verdad, con su tinta, su letra, sus, en fin, sus rasgos de escritura y demás, pues se ha perdido mucho. Y resulta que acaba de sacar la editorial Mixtura un tomito pequeñito de correspondencia entre dos poetas admirables. Uno es Carlos Edmundo de Ory, el gran poeta postista de la posguerra española. Otro, Rafael Pérez Estrada. Bueno, el libro, aparte de que las cosas que se dicen, la admiración que se tiene uno a otro es brutal, las observaciones sobre la poesía, sobre la literatura del momento son estupendas, es que está lleno de todo lo que se mandaban, que eran cromos, dibujos, autorretratos, en fin, recortes. Es una auténtica maravilla, para un placer para los ojos. Y me acuerdo, digo, pues hay que dedicarle a la hora este, entre el impacto y la electrocución de Carlos Edmundo de Ory y Rafael Pérez Estrada, entre la electrocución y las cartagrafías, ahí hay unas, son primas
hermanas. Qué bueno, no lo conocía. La verdad que esto es como un subgénero dentro del género, sí, lo de la correspondencia entre creadores, pues desde los poetas de la generación del 27 o Rilke, que tiene un montón de correspondencia con creadores, entre ellos las cartas al joven poeta, ¿no? Sí, se aprende mucho sobre
el oficio. Me acuerdo cuando yo empecé a cuando conocí a Luisito García Montero, uh-huh, pues nos mandamos por las cartas cigarrillos, digamos, ¿no? De Madrid a Granada y de Granada a Madrid. ¿Cómo mandas un cigarrillo por un correo electrónico? Imposible.
Yo quiero leerlas, esas cartas, ¿eh?
Es que estoy pensando que más de una carta y más de dos dan para una serie también. Yo no sé si este género...
Bueno, y la novela, la novela epistolar, ¿no? Es un clásico también, claro, de, muy decimonónico, muy bonito, una historia hecha a través de cartas, ¿no?
Sí,
sí.
Oye, vamos a leer los relatos, ¿no? Que tenemos a los relatistas ahí esperando.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
A ver, Javier, ¿cuántos relatos han llegado esta semana?
Pues 879.
Bueno, o sea, está muy bien.
Otra barbaridad, otra
está
barbaridad. Bien. Que nos están acostumbrando ya los oyentes.
Esta semana han llegado a ser finalistas Lorenzo Jaro, Andrea Cidad y Marta Fernández. Lorenzo tiene 62 años, es de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, es ingeniero de caminos, desarrollador de proyectos y estudios de mercado. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, contentos de saludarte. Eres finalista por primera vez, creo.
Sí, señora.
¿Hace cuánto mandas relatos tú? Te tuteo, ¿eh?
Sí, sin problemas. Desde septiembre del año pasado, más o menos.
Septiembre del año pasado, bueno, un añito mandando relatos y ahora estás en la final, pues muy bien. ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues mira, estoy empezando una novela que se titula Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berli.
Sí, 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 la maravilla.
Muy interesante.
La maravilla.
Y otra más, esta en inglés, es el Sin Novedad en el Frente, es una más tradicional.
Qué bien. Oye, ¿y cómo te has enganchado?
Eric María Remarque era, ¿no?
Sí. Eric María Remarque,
sí. Sí, sí.
¿Cómo te has enganchado esto de los microrrelatos? ¿Qué te da la inspiración para escribir?
Pues una compañera, Arancha, que seguro que me está oyendo, me dijo, oye, como sabe que me gusta escribir, me dijo, hay esto de los microrrelatos, me lo enseñó y me animé y empecé pues intentando y aquí estamos.
¿Y cuánto te ha costado?
Así que, pues me ha costado... Por ahora, 50 y tantos relatos y alguna tortilla.
Bueno, está muy bien, está muy bien. Vamos a saludar también a Andrea Cidad, tiene 34 años, es de Mataró, educadora social en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cuándo empezaste a escribir para este concurso?
La semana pasada.
Hola. Eso sí que es llegar y usar el santo.
¿Qué te parece?
Madre mía.
¿Y cómo fue? ¿Cómo dijiste, hoy escribo, hoy mando micro relato?
Bueno, porque siempre me ha costado escribir, pero cosas como muy puntuales, ¿no? Pues una escena que me viene a la cabeza. Bueno, siempre había querido hacer también un curso de escritura. Y lo típico, que te da mucha pereza transponer hasta Barcelona, nunca me había llegado a apuntar. Y pasando por el centro de mi ciudad, vi un curso, este octubre empezaba, un curso de escritura literaria. Lo empecé este septiembre y me animé, porque empezaba a hacer, tengo la obligación de escribir como un texto cada semana, entonces la obligación de ponerme, y supongo que el algoritmo de internet me llevó a que me saliera la publicidad de los relatos en cadena.
Mira lo que pasa cuando haces un curso de escritura.
Claro, que te está yendo bien, te está yendo bien. Qué bien. Oye, ¿qué estás leyendo, por curiosidad?
Estoy leyendo un libro que se llama Las cenizas del rey maldito. Sí. Es fantasía juvenil.
Qué bien, qué bien.
De Carissa Broadbent, creo que se llama el apellido, no la conozco la autora.
Bueno, pues ahora escucharemos tu relato. Vamos a saludar también a Marta Fernández, tiene 24 años, es de Meirás, de Coruña, trabaja en la Universidad de La Coruña, es investigadora de física. Marta, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? No, 54.
¿Y qué he dicho?
24.
Ya me gustaría.
Bueno, más o menos. Es que yo he pensado, investigadora de física con 24 años, ¿qué está pasando?
No, colaboro en temas de investigación, pero no. Ya 54 son.
54. Oye, también eres finalista por primera vez.
Sí,
qué bien.
Sí,
la verdad es que es una maravilla que los tres de esta semana y los tres de la pasada hayan sido nuevos.
Sí. Es que hay mucha gente por ahí detrás escribiendo. Tú no es tu primera semana, ¿no?, que mandas microrelato.
No. Yo empecé hace 2 años a enviar poco a poco, pero este año me propuse el reto de enviar todas las semanas. Sea difícil, más, menos, al menos hacer el esfuerzo y trabajarlo.
Porque esto se entrena, ¿no, Javier?
Esto se entrena, sí, bueno, y esta es la mejor prueba de lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, efectivamente, normalmente uno tiene que ir pillando los trucos del oficio. O sea, primero tiene que aprender a escribir, empecemos por ahí. Y a partir de que uno tiene cierto oficio como escritor, luego es ir pillando cuál es el registro del microrelato, que es un registro muy concreto.
Sí, sí. ¿Qué estás leyendo, Marta?
Pues acabé justo ahora Comer a flores, de Lucía Soya.
Sí, estoy yo con ese, mira.
Sí,
estoy con ese y vale. Con un adiós.
Y estoy empezando Lo bueno si breve, etcétera, de Ginés Cutillas.
Un excelente microrelatista, por cierto.
Ah, ¿sí? Qué bien.
Sí, es que estoy haciendo cursos con él. Entonces,
también.
Me lo he empezado a tomar muy en serio.
También cursos de escritura, ¿ves? Uh-huh. Esto tiene
sus fritos. Sí. Esto tiene que tener algunos, digo yo, ¿no?, que algún efecto tiene.
Hombre,
que tener.
Pues mira, aquí está la prueba.
Sí.
Qué bien. Sí. Oye, pues mucha suerte a los tres. Vamos a escuchar los tres microrelatos y ahora votamos. El primero, el de Lorenzo, se llama La siguiente sonrisa.
Un policía se detiene frente a él. Marcelo observa el espejo. El gesto severo de la gente es suyo, la mirada también. ¿Cómo es posible? No hay nadie más en la habitación, pero algo no encaja. La imagen empieza a sonreír y él no. El gesto se deforma, los ojos se abren desmesuradamente y una mano atraviesa el vidrio sin romperlo, agarrándolo con fuerza de la garganta. Intenta gritar, pero los sonidos se quiebran antes de salir. De un tirón desaparece entre el ruido de cristales rotos. La habitación vuelve a quedar vacía. Ahora los encargados recogen los restos y colocan un nuevo espejo. La atracción sigue abierta.
Yo creo que es un clásico de las historias de miedo, ¿no? Ese miedo a enfrentar el reflejo y de que el reflejo en un momento dado puede empezar a hacer cosas que no son las que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que eso es un miedo, es un clásico de las historias de miedo y aquí está fantásticamente bien trabajado, bien utilizado y acaba en otro lugar también clásico de las historias de miedo y que también, pues eso, nos da mucho miedo, que es lo que tiene que ser una historia de miedo, que es esa atracción donde nos metemos y resulta que no era de broma, ¿no?
Sí. Andrea Cidad ha escrito su microrelato a raíz de la frase propuesta, que es un policía se detiene frente a él, y el suyo se titula Caso abierto.
Un policía se detiene frente a él y le ofrece una carpeta llena de documentos y fotografías. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Cómo es posible? 15 víctimas y ninguna pista que nos acerque al autor. Algo se nos está escapando. 14 víctimas, señor. Ah, 14. Entonces, claro, esas no son suficientes, ¿verdad? Una debería bastarnos. Céntrate en lo importante. Había dado por hecho que a estas alturas ya habrían encontrado el siguiente cuerpo. No recordaba haberlo escondido tan bien.
Qué bueno, qué bueno ese pequeño fallo, ¿no? Ese pequeño fallo donde de repente se descubre y qué bien lo tapa. Qué bien lo arma, qué bien sabe reaccionar, cómo lo tapa, como un pedazo de asesino, que es lo que es.
Además que sí. El tercer microrrelato, el de Marta, se titula Vidas apresuradas.
Un policía se detiene frente a él. Señor, ¿podría explicarme qué hace aquí parado delante de todas esas personas? Pues verá, iba caminando y me di cuenta de que estaba muy cansado. Me paré Pensé en la vida tan acelerada que llevo y me sentí agotado. Llevo aquí 3 horas. El hombre que está detrás de mí me preguntó si me encontraba bien. Le expliqué, se cruzó de brazos y no se ha vuelto a mover. Del resto, no sé nada. El agente, intrigado y sin refuerzos, decidió recorrer toda la fila, porra en mano. Con él contaba 57.
Me encanta este relato, el con él, en la última frase, ¿no? Es decir, como esa especie de fila, ese momento en el que alguien se da cuenta de que la vida que lleva no merece la pena y que se queda parado sin más, ¿no? Es contagioso, ¿no? Uh-huh. Cómo se va haciendo esa fila sin final en la que intuimos que el policía también se va a ver atrapado.
Está muy bien. Bueno, nuestros microrelatistas han votado ya. Lorenzo, ¿tú a quién has elegido?
Es el anterior, no este último, el anterior, es que no recuerdo el nombre.
El de Andrea, el de caso abierto.
Eso es.
Andrea, ¿tú?
Y el de vidas apresuradas.
El de vidas apresuradas, el de Marta. Marta, ¿tú?
Yo el de Andrea.
El de Andrea, vale. Mariola, ¿tú por quién votas?
Yo voto por caso abierto.
Caso abierto también es el de Andrea. ¿Benja?
Yo por las vidas apresuradas de Marta Fernández.